Contábamos que, bueno, se conmemoró esta semana el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y también Día de POC. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la doctora Graciela Alejandra Godoy. Ella es neumonóloga y coordinadora del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo. Buen día, doctora. Aquí Marcela y Noelia, la saludamos. ¿Cómo le va?
Buenos días, Marcela. Buenos días, Noelia. Y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por convocarme.
Ayer leíamos que la Organización Mundial de la Salud hablaba de un descenso en la cantidad de fumadores a nivel mundial. ¿Cuál es la realidad en Argentina y en el Chaco acerca de este tema?
Bueno, con respecto a eso, gracias a las políticas públicas que se vienen implementando en Argentina, desde hace varios años ha ido descendiendo las tasas de prevalencia de tabaquismo, estando actualmente en un promedio de el 22% aproximadamente, respecto a años, hace unos 10 años atrás, donde teníamos tasas cercanas al 40%. Respecto a eso, sí vemos que se está dando este descenso y bueno, gracias a Dios y bueno, gracias a las políticas públicas, porque eso nos ayuda también de una manera a prevenir las enfermedades crónicas, sí. Como ser EPOC, como ser tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares y por qué no también las enfermedades oncológicas, entre otras.
Ahora, doctora, llama mucho la atención, a pesar de que mucha gente dejó de fumar, la cantidad de jóvenes que están fumando. Eso llama mucho la atención. ¿Ustedes tienen más o menos una estadística en cuanto a las edades?
Sí, lo que se está viendo, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, es de que hay un promedio del 14%, no tengo exacta la cifra, pero estaría entre un 13 y un 14%, si mal no recuerdo, de jóvenes, entre adolescentes, entre los 13 y los 15 años aproximadamente, que han fumado, que han probado algún tipo de forma de consumo de tabaco, pero sí se está viendo también el incremento que está viendo con respecto al uso del cigarrillo electrónico. Esto vale decir que en la Argentina está prohibido su comercialización, su venta. De hecho, lo que se puede encontrar es obviamente que ingresa por mercado de no legal, digamos. Claro. Y bueno, y en eso nosotros estamos haciendo, no solo en la provincia hacemos campañas de prevención, sino también a nivel nacional, haciendo mucho hincapié en todo lo referente a la prevención, sí. Y sobre todo al tema del cigarrillo electrónico.
¿Y cuáles son las consecuencias que trae el cigarrillo electrónico?
Son las mismas consecuencias que podrían traer el consumo del tabaquismo habitual, o sea, el convencional. Son enfermedades que a mediano y largo plazo van a producir enfermedades de tipo crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden llegar a producir cáncer de cualquier tipo, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Son muchas, la lista es larga. Vale decir por qué esto, por la cantidad de tóxicos que tienen estos dispositivos. De hecho, un cigarrillo convencional se habla de que tiene aproximadamente 7.000 sustancias tóxicas y sustancias que también, muchas de ellas son potencialmente cancerígenas. Y no nos olvidemos que la nicotina, que es la sustancia, es una sustancia alcaloide que contiene la hoja del tabaco, que ya la trae, digamos, es lo que lleva a la dependencia, es decir, a la adicción. Por otro lado, con respecto al cigarrillo electrónico, hay un falso reaseguro de creer que sirve para dejar de fumar, de creer que no produce adicción. Es decir, estos dispositivos tienen un tanquecito, digamos, sí. Para entender de que dónde se colocan líquidos que son saborizantes, líquidos que son de tipo es decir, que son sustancias aceitosas. Bueno, sí, todo ese tipo de cosas, nosotros no podemos saber exactamente qué es lo que tiene, porque al estar prohibido en la Argentina, al no haber un control de laboratorio, digamos, por esta misma prohibición, es decir, por ser sustancia, son cosas ilícitas en la Argentina, es decir, pueden entrar cualquier cosa, se pueden poner un montón de sustancias y nosotros no saber. Entonces, todas estas son cosas que una vez inhalado, vale decir, estos dispositivos electrónicos, lo que tienen es que esto se calienta por la acción de una batería y eso no es el humo, sino es un aerosol, que son micropartículas que muchas veces lo vamos a ver en la calle o la gente que lo está consumiendo, que no tienen sabor habitual, el aroma habitual del tabaco, sino que tienen
saborizantes.
Y esto es lo que ingresa a través de la vía respiratoria y hace daño a nivel pulmonar. Trato de ser lo más gráfica.
¿Cuál es el sabor que tiene, doctora, que no se la escuchó bien?
Y son sustancias que pueden tener muchos sabores. Lo pueden tener sustancias de vainilla, menta, chocolate, café, etcétera. Son sustancias para hacerlas llamativas, es decir, no nos olvidemos que justamente lo que se quiere, lo que la, porque detrás de todo esto está la industria tabacalera.
Claro.
Y nuestros jóvenes son los que justamente es el mercado virgen de todo este tipo de consumo y es a donde prácticamente va el principal apunte que hay hacia ellos, es porque son los chicos de donde comienzan a descubrir, son los chicos que empiezan a salir, a tratar de conocer cosas nuevas, y es ahí donde tenemos. Y no olvidarnos que también la gente grande lo consume. Pero cualquier forma de consumo, y esto es algo que debe quedar en claro, tanto cigarrillos convencionales como cigarrillos electrónicos o como otras formas de tabaco calentado, que ahí es otra forma nueva que también existe, son todos perjudiciales para la salud.
Claro, porque también ahí está el cigarrillo turco, ¿no? El de la que se fuma y que son tabacos saborizados, como bien lo decía.
Exacto.
Pero que también tiene la incorporación del tabaco, porque a veces uno cree que porque es saborizado no tiene las sustancias tóxicas del tabaco.
Cualquier forma de consumo, cualquier forma de presentación, porque nos vamos a encontrar hoy nosotros, por ejemplo, podemos estar diciendo, bueno, existe tal y tal, pero ya la industria tabacalera ya va mucho más adelantado elaborando cosas para, obviamente, para tomarlo el mercado y poder perpetuar esto que es el tema del tabaquismo. Y ahí es donde vamos todos nosotros con todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud, con la prevención. También se establecen las políticas públicas como para tratar de frenar todo esto. De hecho, se hace mucho, se viene trabajando mucho y tenemos mucho más por hacer. Y entre ello es, en un futuro, tratar de que se firme el convenio marco para ayudar un poco más a todo esto del avance de la pandemia del tabaquismo, porque en realidad el tabaquismo también es considerado una pandemia.
Teniendo en cuenta, bueno, todo esto que estamos hablando, hay, para que una persona pueda dejar de fumar, están los que tienen a lo mejor mucha fuerza de voluntad y lo hacen y dejan de comprar y listo, pero hay otros que les cuesta y mucho. ¿Hay algún tipo de medicación, por decirlo de alguna manera, que les ayude a quitar esta ansiedad o esta adicción que tienen al tabaco?
Sí. De hecho, existen sustancias que lo que ayudan es algo para, no es algo mágico, pero es algo que debe quedar en claro, que la medicación que existe, ya sean las terapias de reemplazo nicotínico u otras sustancias como son bupropión, vanerplina, etcétera, siempre de la mano de un profesional que tiene que estar indicado y controlado, obviamente, es el. Estas sustancias lo que ayudan es a lo que es el síndrome de abstinencia y a la ayudan a la deshabituación tabaquista. Entonces, tiene que ver mucho las ganas, el deseo, el compromiso de decir quiero dejar de fumar, pero también está el acompañamiento profesional, el acompañamiento de la familia, de los amigos, porque no nos tenemos que olvidar que el tabaquismo es una adicción y tiene mucho que ver todo este acompañamiento, porque obviamente es algo que tenemos que estar, lo que es, está mal aprendido, hay que nuevamente volver a, o sea, hay que deshabituarse y volver a reaprender, digamos, sí, conductas que tienen que ver con los buenos hábitos. Pero no es imposible,
Y desde el programa hacen acompañamiento, porque a veces quien quiere dejar de fumar lo intenta por muchos años hasta que en algún momento lo logra o no, pero quizás no se habla mucho de que hay un acompañamiento médico también en estos casos, ¿no? Que uno puede ir al médico para dejar de fumar.
Sí, es así. Los centros de salud se están trabajando, de hecho se sigue capacitando personal de salud, el Programa Nacional de Control del Tabaco en varias oportunidades ha lanzado cursos de capacitación para todos los profesionales del país, que de hecho está ahora actualmente hay un curso de actualización con la Guía Nacional de Práctica Clínica para Control del Tabaco, que está en curso en este momento. Tenemos también las capacitaciones que se hacen a nivel de la provincia, y tenemos profesionales en los centros de salud en los cuales acompañan y ayudan en la terapia de deshabituación tabáquica. Pero no solo hay profesionales que lo hacen desde el ámbito público, también hay profesionales en el ámbito privado. Y también nosotros hacemos mucho, mucho hincapié en lo que es la preservación de los ambientes libres de humo, que es algo muy, muy importante. Sí. Es necesario que se cumplan las leyes, es necesario que la gente entienda que es importante tener ambientes donde se pueda respirar aire puro. Sí. Es algo fundamental, no solo para la prevención, sino también para lograr un buen acompañamiento en aquellas personas que también quieren dejar de fumar, y aparte también con una protección y prevención de enfermedades crónicas.
¿Qué cantidad de personas fumadores pasivos, que se los llama, aquellos que absorben el humo, han fallecido? ¿Tienen más o menos una estadística ustedes en Chaco o en el país?
En este momento, te soy sincera, no tengo en mis manos la estadística, pero se habla de que aproximadamente 600.000 personas corresponden a fumadores pasivos. Es estimativo, no te quiero decir exactamente.
Sí, no, más o menos. Sí.
No tengo en mis manos, no quiero decir, pero siempre es un porcentaje bastante importante. Porque no nos olvidemos que los tóxicos del tabaco también, no solo hace mal a la persona que fuma, sino también a la persona que lo está persiguiendo. Y algo muy importante, si me dejan decir, es el humo de tercera mano, que ahora se le está dando mucha importancia a eso. ¿Qué significa eso? Son los residuos tóxicos que quedan en el ambiente y que se van depositando, sean a través de en los sillones, en las cortinas, en las camperas, en la ropa. Es decir, son residuos de la persona que fuma y que va quedando. Sí. Eso hace muchísimo daño. Por ejemplo, en una casa donde alguien fuma, viene el papá o algún familiar, fuma o está fumando dentro de la casa o viene con la campera, y generalmente en la casa hay los niñitos, los chiquitos que gatean, y eso van tocando, llevan la mano a la boca, o una persona, o los niños, por ejemplo, cuando acarician la cabeza, el cabello de los papás, la mamá, de los fumadores, esos residuos están en la ropa, están en el cabello, están en la piel, y los chicos al tocar también lo incorporan y lo pueden llevar a la boca, y esos son residuos que pueden ingresar a través de, obviamente, de la piel, a través de sus manitos, y también les hacen daño a los niños. Es decir, el tabaquismo es dañino no solo para el que fuma, sino para todos, sí, inclusive para las mascotas.
Claro, y recordar también, doctora, que quienes son fumadores también son grupos de riesgo COVID.
Exactamente. Es una forma de riesgo, es una forma, porque eso, lo que hace el tabaquismo, no solo, como le decía, pueden provocar enfermedades a largo plazo, a mediano plazo, pero también todas estas sustancias tóxicas que son dañinas, también alteran el sistema inmunológico.
Claro.
Entonces, se comporta, es un factor de riesgo también.
Doctora, le agradecemos su tiempo aquí con Nacional Resistencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Hablábamos con Graciela Godoy, neumonóloga y coordinadora del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo.